Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y por seguir la transmisión de esta rueda de prensa convocada por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño y que lleva como título Ergonomía y Normatividad, la llamada Ley Silla. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos hacen favor de acompañar esta mañana en el Presidium. Es un gusto tener aquí a la doctora Elvia Luz González Muñoz. Ella es directora del Centro de Investigaciones en Ergonomía y coordinadora de la Maestría en Ergonomía del CUAD. Muy buenos días, doctora.
Buenos días a todos.
También saludamos con mucho gusto al maestro John Alexander Rey Galindo, profesor investigador, integrante del Centro de Investigaciones en Ergonomía del CUAD. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la doctora Elvia Luz González Muñoz. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Buenos días. Bueno, la intención de esta rueda es platicar un poco sobre la llamada Ley Silla que está a punto de entrar en vigor. Contextualizando un poco, me gustaría mencionar que la ergonomía es una disciplina que tiene que ver con la adecuación de las características de los espacios, los lugares de trabajo, cualquier lugar donde el ser humano interactúa, adecuarlo a las características y necesidades de estos usuarios. A partir de esto, en los últimos años se ha venido trabajando en la legislación sobre el trabajo, específicamente en el área de la ergonomía, un área que estaba un poco descuidada. A partir más o menos del 2016, se empezaron a generar normas que comienzan a regular algunas condiciones de trabajo. Una de ellas, o la primera, fue la norma 034 de la Secretaría del Trabajo, la cual hablaba de las condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad. Es decir, se comenzó a hablar de cómo las personas que tenían alguna discapacidad o habían sufrido algún daño se reincorporaban al trabajo y qué era lo que se les debería de proporcionar para que pudieran desarrollar adecuadamente el trabajo. Fue como un primer acercamiento. Posteriormente, en el 2018, se emitió la norma que tiene que ver con los factores de riesgo ergonómico en el trabajo, específicamente con el manejo manual de cargas, ¿sí? Este fue un gran avance, ya que en estos términos de regulación del trabajo no existía mucho. Y esto permitió, esta norma ya está vigente con algunos todavía problemas en su aplicación, por falta de expertos, aún en el medio, porque las empresas no tienen todavía las condiciones para aplicarla totalmente, pero bueno, se fue avanzando. Después en el año 2023 se promulgó la norma 037 que tiene que ver con las condiciones de teletrabajo, ¿sí? Esta norma fue impulsada pues por las condiciones que vivimos en el COVID, que se generó mucho teletrabajo, muchas personas migraron a este estilo de trabajo y bueno, se tuvo que normar, ¿sí? Y uno de los elementos importantes de esta norma es precisamente la parte de ergonomía, cómo se adecuan los lugares de trabajo, qué debe de tener la persona en casa, qué le debe de proporcionar la empresa, en fin, todo esto, ¿sí? Y poco a poco se ha venido pues trabajando en relación a incorporar la ergonomía o darle la importancia que merece en los lugares de trabajo. Un poquito para esta línea, ahorita se está trabajando con la norma 036-2 que tiene que ver con los trabajos repetitivos, ¿sí? Es una norma que está todavía en proceso, sigue en mesas de discusión, entonces bueno, de ahí en realidad no podemos mencionar mucho porque hasta que salga el anteproyecto podemos saber en qué términos va a venir. Pero bueno, lo que nos enfrentamos ahorita y que es el tema que venimos a platicar es la famosa Ley Silla, ¿sí? La cual el 19 de diciembre del 2024 se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación, y creo que ha levantado mucha ámpula en tanto en los medios empresariales como entre los trabajadores, ¿sí? Esta ley silla en realidad no es una ley, es una modificación a diferentes artículos de la Ley Federal del Trabajo que inciden precisamente en el trabajo que desarrollan las personas que la mayor parte de su jornada laboral están de pie, ¿sí? Que son un grupo laboral que está un poco descuidado porque efectivamente no están sometidos a grandes cargas, no están sometidos a repeticiones, pero la condición de trabajo de pie por sí misma ya representa un riesgo, ¿sí? Entonces, esta ley que se promulgó pues ha llamado mucho la atención, hay mucha gente interesada en decir qué silla compro, pues se trata de ponerle sillas a todos los trabajadores indiscriminadamente, y precisamente la idea es aclarar un poco a qué se refiere, ¿no? Les decía, esta ley lo que en realidad es la modificación a tres artículos, ¿sí? Y esta ley aplica a todas las personas que trabajan de pie durante toda su jornada. Tenemos ahí una gran cantidad de trabajadores, carniceros, las personas que están en las tiendas de conveniencia, tiendas departamentales, por decir en la parte de servicios, pero también en las empresas o en la industria hay muchos trabajadores que están todo el tiempo de pie. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, pues vamos a ver que hay una gran cantidad de personas que están expuestas a este riesgo y que muchas veces no lo consideran un riesgo, ¿no? Dicen, bueno, pues así me toca trabajar y así es mi puesto, y lo asumen, ¿sí? Entonces, esta ley busca afrontar esta parte. Y es muy importante señalar que el trabajo de pie puede llevar a serios problemas. Por una parte, problemas musculoesqueléticos, problemas en la zona lumbar, porque al estar de pie, la carga que hay en esta zona es muy fuerte, y puede ser también en las extremidades inferiores, problemas en las rodillas, problemas en los tobillos, tener problemas de varices, que a veces lo normalizamos, ¿no? Ah, tengo varices porque trabajo de pie. Bueno, pues hay que enfrentar todas estas situaciones, ¿sí? Los tres artículos que se modificaron y que son los que integran esta ley son el 132, el 133 y el 423, ¿sí? Voy a hacer mención así brevemente de las modificaciones y por qué es importante. En el artículo 132 se modificó y lo que señala es que se debe de proveer el número suficiente de asientos o sillas con respaldo, ¿sí? Que estén a disposición de todas las personas que trabajan de pie, ya sea en los sectores de servicio, en el comercio o en los centros de trabajo, ¿sí? Cualquier analogía. Y que las sillas deben de estar también disponibles para la ejecución del trabajo cuando esto sea posible, ¿sí? Es decir, voy a ponerles un ejemplo, los cajeros en el supermercado. Y ustedes se dan cuenta, siempre están de pie, ¿sí? Tal vez podrían sentarse en algún momento, tener algo que les permita no tener que pasar toda la jornada de pie, ¿sí? Por mencionar algún ejemplo. Y otra cosa que menciona este artículo es que se deben de proporcionar descansos periódicos, ¿sí? Y las sillas o asientos deben tener respaldos y ubicarse en áreas que para tal efecto se designen. Es decir, en cada lugar de trabajo se debe de designar un espacio para descansar, para tener estos descansos periódicos, ¿sí? El artículo 133 se modificó y señala que no se puede obligar a las personas personas trabajadoras a permanecer de pie durante toda la jornada, ¿sí? Una cosa que hemos encontrado es que en algunos negocios, sobre todo en servicios, les dicen a los trabajadores, tienes que estar de pie porque da mala imagen al cliente que esté sentado, ¿sí? Entonces, de alguna forma están siendo obligados a trabajar de pie. Esto no se puede hacer, es lo que señala esta modificación. Y no se les puede prohibir sentarse periódicamente, ¿no? Hemos encontrado, hay personas que cuando quieren descansar, se meten al almacén y se sientan sobre las cajas, sobre los bultos, ¿no? En unas condiciones que no son las adecuadas. Y la otra modificación que se hizo fue al artículo 423, que señala que todos los centros de trabajo deben de incluir estas modificaciones en el reglamento interior de trabajo, es decir, deben de tener regulado y manifestar qué es lo que van a hacer, cómo van a ser estos descansos periódicos, en dónde van a estar ubicados las áreas de descanso, ¿sí? Y cómo van a poder hacer uso de ellos. Esto es también importante porque al tener que modificar los centros de trabajo, su espacio y tener un espacio asignado, pues también implica para ellos, sobre todo en pequeñas o micro empresas o negocios, pues a veces no tienen el suficiente espacio, ¿no? Entonces va a implicar para ellos este tipo de modificaciones, ¿sí? Aquí algo que es muy importante y por lo cual queríamos nosotros alzar la voz, llamar la atención en esto, es en esta norma, esta modificación a la ley, perdón, entra en vigor el 17 de junio, es decir, en una semana, ¿sí? Y entonces es importante hacer mención de qué son, en qué consiste, porque hay mala información al respecto. En el centro de investigación ya nos ocurrió que me llamó una persona de una empresa que fabrica muebles y nos pedía que si podíamos nosotros darles una certificación para decir que sus sillas cumplían con la norma. Y así, pues lamento decirte que no, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver que no es tan sencillo esto. Entonces, pues obviamente como universidad no vamos a dar una certificación, algo que realmente no cumple. Y entonces lo que se ha observado en los medios es que se está hablando mucho de la ley silla, de darles información, de la venta de sillas para cumplir con la ley. Y esto pasó también con el teletrabajo, cabe hacer mención. Entonces, bueno, pues es importante conocer de qué se trata, que no solamente es de poner una silla, sino de dar todo el contexto, dónde vas a descansar, cómo vas a descansar, qué características va a tener, ¿sí? El 17 de junio entra en vigor esta norma. A partir, hay 30 días, en los 30 días posteriores, la Secretaría del Trabajo debe de emitir la norma que regule precisamente estas modificaciones a la ley. Es decir, para el 17 de julio deberían de estar estas normas, ¿sí? Que en este momento, por eso también es un poco engañoso decir, pues vendemos las sillas o damos la capacitación, porque todavía no se conocen qué va a decir esta normatividad, ¿no? Y las empresas tienen a partir del 17 de junio 6 meses, bueno, 180 días, para llevar a cabo estos cambios. Entonces, también es importante decir esto, que no se asusten y no es que el 17 de junio ya debas tener todo implementado, sino que hay un periodo en el cual debes de analizar qué es lo que se debe de cumplir, precisamente no solo por cumplir la ley, sino para realmente proporcionar condiciones adecuadas de trabajo a estas personas y mejorar esa calidad de vida en el trabajo.
Muchas gracias, doctora Elvia Luz González. Escuchamos ahora al maestro John Alexander Rey Galindo. Adelante.
Muchas gracias. Y bueno, recomendaciones para los empleadores, un poco a partir de esto que ya mencionaba la doctora, que era importante entender que el análisis que hay que hacer es mucho más complejo y va mucho más allá de adquirir unas sillas, mobiliario y disponerlo para los trabajadores. Es importante, por ejemplo, considerar el espacio, elegir el espacio adecuado para que al final, el propósito central es dar espacios de descanso a los trabajadores. Entonces, y ustedes saben, el cuerpo humano está diseñado para el movimiento. Uno de los grandes problemas de estar de pie tantas horas es justo el estar en una postura estática. Entonces, a veces, por ejemplo, si se cuenta con el espacio adecuado, pues se puede aprovechar para dejar estos espacios de descanso alejados o a una distancia considerable de la estación de trabajo para que el mismo movimiento del caminar pueda darles también esta especie de descanso que puedan encontrar en su jornada. También es importante que se adecue internamente el reglamento de la empresa, que considere a partir de la modificación de sus espacios de trabajo que esto esté claramente establecido dentro de las normas que rigen al interior de las empresas, y también mantener informados, y yo creo que incluso más que informados, invitar a la población trabajadora a sumarse a los esfuerzos de cambio y de ajuste de del entorno, para que la decisión se tome de manera consensuada con los trabajadores. A veces los cambios resultan un poco difíciles de asimilar, y si se hace invitando un poco en el proceso de ajuste a los trabajadores, obviamente esto considerando que haya una guía de personas profesionales que entiendan las necesidades del contexto, este proceso puede ser mucho más natural y hacer que los cambios al implementarse resulten mucho mejor, ¿no? Digamos que más naturales frente a lo que están esperando los trabajadores, ¿no? Esta es una pregunta que es como, o sea, con lo de la ley silla, como, bueno, ¿y cuál es la silla que necesito, ¿no? Y es importante considerar que la ergonomía en realidad es una disciplina científica, podríamos decir es contextual. Las condiciones, las circunstancias de cada empresa van a definir cuál es la silla adecuada. En este sentido es muy importante acercarse a los expertos para que haya un análisis realmente de lo que se busca, de lo que se necesita, de cuáles son los requerimientos del trabajo. Hay condiciones, hay empresas que pueden tener los mismos procesos productivos y sin embargo tener requerimientos o necesidades diferentes. Entonces es muy importante hacer un análisis específico de cada contexto, de cada entorno, y tomar decisiones sobre eso, siempre considerando obviamente a los usuarios, que son como un punto central. Hay también cosas muy básicas a considerar que a veces se ignora. Por ejemplo, hay modelos de sillas que manejan tallas, y a veces puede ser una silla con muy buenas características, pero resulta que las tallas que se eligen no son las adecuadas para la población. Entonces, a eso me refiero con lo contextual. Es muy importante entender específicamente para nuestros trabajadores qué es lo más adecuado, qué es lo más idóneo, y pensar en ir complementando este tipo de iniciativas o de esfuerzos. A veces no basta con dar espacios de descanso a través de una silla. Tal vez hay que repensar la estación de trabajo, repensar las dinámicas, los turnos, el cómo se van organizando las actividades al interior de la empresa, para que no sea solo este periodo de pie sentado, sino que haya, digamos, que otras formas de suministrar descanso y bienestar al final a los trabajadores. Y pues es ya sabido que cuando trabajamos más contentos y estamos mejor, también la productividad, que es un punto muy importante para las empresas, pues va hacia arriba, ¿no? Entonces, entender que es fundamental hacer un análisis por contexto, por empresa, de la mano de expertos en el área de ergonomía, y que sobre eso puedan ir tomando decisiones, ¿no? Y bueno, pues hay algunas cosas en relación a los descansos periódicos. Bueno, el tema de la Ley Federal del Trabajo habla de media hora durante la jornada laboral. En la ley silla no se prevé todavía, no se establece la frecuencia ni la duración. Y bueno, este es un punto que hay que revisar también. Vamos a esperar cuando ya salgan todos los criterios de aplicación que se establece frente a estos periodos de descanso. Entender que, insisto, no solo es a través del mobiliario que se resuelven los problemas, habrá que analizar si incluso la manera en cómo se turnan las actividades pueden ser herramientas para mejorar el bienestar de los trabajadores. La reorganización de las actividades puede ser un muy buen aliado para encontrar periodos de descanso, no necesariamente, insisto, en este intercambio de pie sentado, ¿no? Y bueno, ya para cerrar un poco, como contextualizar de dónde sale esto, nosotros hacemos parte del Centro de Investigaciones en Ergonomía. El Centro de Investigaciones fue creado en agosto del 98, ya lleva tiempito. Pues hemos estado trabajando en el área de la ergonomía ocupacional, en el área de la ergonomía de diseño. Y bueno, pues hemos estado trabajando en tres líneas inicialmente, muy marcadas: la ergonomía ocupacional, que tiene que ver con todos estos temas laborales; la ergonomía de diseño, que tiene que ver con el diseño de productos y de servicios. Bueno, ahorita ya incluimos los servicios, pero el diseño de productos muy fuertemente; y finalmente la enseñanza de la ergonomía. Actualmente justamente estamos trabajando con una cuarta línea que tiene que ver con el diseño de servicios inclusivos, y todo esto al final tiene que ver con buscar el bienestar de las personas en sus actividades cotidianas, en sus actividades diarias, en su centro de trabajo, pero también en sus hogares o en las actividades que llevan a cabo. Entonces, bueno, afortunadamente hemos tenido la posibilidad de contribuir en la formación de profesionales en esta área, y aunque no somos muchos, creo que igual vamos abonando, y es un poco una invitación a que cuando se busque la implementación de estas normas tengan siempre cerca a alguien que sepa del tema y que les guíe de la forma adecuada, ¿no? Hay mucha información a veces un poco o poco confiable. Entonces, en ese sentido, invitar siempre a las empresas a que se asesoren con profesionales en el área que les permita tomar decisiones adecuadas.
Muchas gracias por su exposición, maestro Rey Galindo. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Adrián Montiel.
Hola, muy buenos días. Me gustaría preguntarles cuántas unidades de trabajo van a estar obligadas para esta nueva ley. Porque imagino, bueno, estoy pensando en tal vez despachadores de combustible, modelos, policías, esas personas que están casi todo el tiempo de pie. Pero ustedes tienen un estimado de las unidades de trabajo o la población económicamente activa que pues se vaya, de las empresas en las que ellos trabajan, se vayan a tener que ajustar a esta ley silla.
Realmente no tenemos un estimado. Aquí precisamente, como tú lo señalas, es muy amplio los sectores que van a estar, en los cuales la ley va a aplicar, ¿sí? Como tú lo dices, los expendedores de gasolina. Bueno, hay en todas estas empresas depende mucho de los turnos que tienen, de cuántas estaciones tienen. La realidad es que la apreciación sí es que hay una gran cantidad de personas trabajadoras que están expuestas a esta situación, ¿sí? Y hay muchas personas que están expuestas en micro y pequeña empresa o también servicios pequeños, ¿sí? Entonces, creo que va a tener un gran impacto, y por eso es muy importante el resaltar cuáles son estos criterios que se van a aplicar, ¿no? Una cosa que me ha tocado ver en algunas conversaciones que ha habido con gente de empresa o en algunas mesas que me ha tocado participar, es que los empresarios o los dueños de los negocios, a lo que le tienen miedo es a cuánto les va a costar la implementación. Porque es como el decir, ¿qué tipo de silla voy a comprar? ¿Es muy cara? ¿Es muy complicado? Y bueno, como mencionaba el maestro, pues va a depender del contexto, ¿no? Lo que ellos deban adquirir.
La siguiente pregunta.
Sí, también sí, en estas modificaciones de la Ley Federal del Trabajo, ¿están contempladas algunas sanciones para quienes no cumplan, tal vez multas, o eso todavía no está contemplado?
No, los artículos que fueron modificados no hablan de sanciones. Normalmente cuando modificas una ley, debe de haber una norma que especifique cómo se va a implementar, cómo se va a implementar, cómo se va a regular y quién va a ser el encargado de esto. Y ahí mismo hacen mención de si hay alguna sanción al respecto. Generalmente, bueno, en las otras normas, la sanción no es inmediata. Normalmente cuando te hacen una revisión, va el inspector, te hace las observaciones de lo que tienes que modificar y te quedas con ese apercibimiento. Y dan tiempo para que justamente se hagan esas modificaciones, y ya posteriormente puede haber una sanción si no se cumple con lo que señalaron.
La última de mi parte, si hay evidencias de pues permanecer de pie en algunos de este tipo de trabajos conlleva algún tipo de condición o de algún tipo de lesión incapacitante o consecuencias que ya lo habían comentado, musculoesqueléticas. Gracias.
Sí, la verdad es que ya hay una nutrida literatura al respecto. Efectivamente hay un alto reporte de problemas lumbares, hay un montón de reportes relacionados con problemas circulatorios. Depende mucho de la exposición, del tiempo, ¿no? También una de las consecuencias es que las personas dejan de trabajar, deciden cambiar de trabajo, hay un alto cambio de trabajadores y eso también impacta en las empresas. Entonces, efectivamente, sí hay, digamos, que información en buen volumen. El tema un poco tiene que ver con qué tanto lo conocen desde las empresas y qué tanto relacionan esa información con sus propias actividades, ¿no? De ahí la importancia de hacer esos análisis específicos.
Perdón, cabría hacer señalar que el que existe esta normatividad y que se señale cuáles son esos riesgos que pueden llevar a los problemas musculoesqueléticos o circulatorios que indica el maestro John, tienen que ver también como que el sistema de salud reconozca estos problemas como problemas derivados de las condiciones de trabajo, ¿sí? Que muchas veces lo damos como condiciones normales. Por ejemplo, las varices. Ah, pues es que se dice mucho, las mujeres padecen más varices, como algo normalizado o natural. Pero no, bueno, esto puede ser que haya una tendencia, pero también la condición de trabajo te va a llevar a esa generación. Y esto permite que realmente el sistema de salud lo reconozca como parte de profesional.
La siguiente pregunta, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
¿Qué tal? Víctor Ramírez, W Radio y El Occidental. Yo preguntarle, en algunas empresas les dan media hora de comida. Si amplían a una hora, ¿estarían cumpliendo con esta ley silla? Es una de las cuestiones que se pudiera, no sé, analizar o que por donde pudieran salirse algunos negocios que tienen poco personal para poder ir haciendo ese descanso escalonado. Y la otra, como bien lo mencionan, la Secretaría del Trabajo tendrá que emitir las normas. Ahí tendrá que especificar qué tipo de espacio y qué tipo de sillas se tendrán que implementar acorde a la industria a la que se va a hacer referencia.
Bueno, en relación a la primera pregunta, si ampliar la media hora de descanso a una hora cumpliría esto, no lo cumpliría. O sea, analizando de fondo estas modificaciones, porque habla de descansos periódicos, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de trabajo sentado, se dice que hay que pararse o tener alguna actividad cada 45 minutos, ¿sí? Es decir, hay que cambiar la postura precisamente para activar otros grupos musculares. El espíritu de estas modificaciones es justamente que periódicamente las personas se puedan sentar, porque con esto vas a evitar el riesgo. La realidad es que si dijeras amplio a una hora, no va a servir de mucho, ¿sí? En cuanto a cómo saldría la norma en relación a las sillas, a la forma de los descansos, la realidad es que en este momento no tenemos idea de cómo la van a emitir.
Yo pensaría que quizás va a tener que ver con algunas generalidades, ¿no? Como que tenga un buen soporte lumbar o tenga una altura adecuada del asiento, ¿no? Pero otra vez, eso depende mucho, hay temas antropométricos que hay que revisar y en ese sentido identificar si efectivamente esas medidas, o bueno, las medidas específicas de algunas propuestas de mobiliario funcionan para el espacio que se está analizando. Exacto, las proporciones, somos increíblemente diversos y ahí está un poco el punto a revisar, ¿no? El punto a analizar, el entender esa diversidad.
Sí,
¿no?
Y algo que mencionaba el maestro John, todas estas adecuaciones son contextuales, ¿eh? Por ejemplo, alguien mencionó una gasolinera, bueno, están expuestos al sol. Si yo le pongo una silla de plástico en el sol, pues yo mejor no me siento ahí, porque el plástico va a estar caliente, voy a sudar, o si es dentro de una empresa, a lo mejor, aunque esté con cierta textura, a lo mejor se va a volver húmeda, se va a ensuciar, se va a llenar de grasa. Por eso es contextual, ¿sí? Quizá vengan algunos lineamientos, pero hay que analizar el trabajo, hay que analizar el contexto para hacer la mejor recomendación.
La siguiente pregunta.
Buenos días, yo soy Elizabeth Ortiz de Canal 44. Mi primera pregunta es si hay algún país que ya aplique la ley silla. Por ejemplo, se me ocurre que industrias transnacionales de manufactura que tienen como mucho este esquema de estar parados en las líneas de producción, si ya hay algo parecido. Esa es mi primera pregunta.
Bueno, Específicamente, si hay algún país que aplique algo como la ley Silla, no lo sé. Hay una serie de criterios desde la ergonomía justamente que hablan, por ejemplo, de tener, si el trabajo va a ser de pie, pues proporcionar algún asiento. En algunas empresas transnacionales, como lo señalas, utilizan estos banquitos que te permiten reposar. Es decir, no te sientas, sino que tienes un descanso, como los que hay aquí en el macrobús. ¿Sí? Simplemente te recargas, descansas los glúteos, aquí depende mucho del tipo de trabajo. Hay trabajos en donde sí les ponen banquito, hay otros donde pueden quitar el banco y trabajar de pie. ¿Sí? Entonces, en el caso de las transnacionales, más que nada se rigen por los lineamientos que ellos marcan. No me atrevería a decirte si cumplen, pero puede ser que ya tengan algún avance.
Sí, pero hay unas normas ISO, ahorita no recuerdo, uh-huh. Hay unas normas ISO que hablan de la necesidad de dotar de periodos de descanso y de elementos de descanso a las personas que permanecen mucho tiempo de pie. Si la empresa está siguiendo estas normas ISO, pues al final puede ser como un avance, pero pues sí, decir que cumple es un poco complicado.
Otra pregunta es, no sé si le ven alguna desventaja a que a pesar de tener una ley, pues digamos, de avanzada, en realidad hay pocos inspectores para que revisen si se está cumpliendo, porque recientemente se dio a conocer que las empresas donde ha habido incendios muy fuertes no cumplían con las normas.
Pusiste el dedo en la llaga. Efectivamente, no hay los suficientes inspectores. Retomando la norma 036 que habla de manejo manual de cargas, uno de los grandes problemas que ha tenido para la implementación es que en realidad no hay la cantidad suficiente de inspectores que hagan la vigilancia de la implementación de la norma. En ese caso hay empresas que ya han tomado medidas, están realizando acciones, pero no hay la suficiente cantidad de inspectores. Y bueno, ese es un... Yo creo que aquí hay una cuestión que habla de conciencia social. El que exista una normatividad debería de llevar a que como empresa tú cumplas con estas normas, darles ventajas, darles bienestar a los trabajadores, darles condiciones dignas, independientemente de que estés expuesto a una sanción. ¿Sí? Creo que sería lo primero que tenemos que cambiar, esta mentalidad, ¿no? De que no lo hago si no me pegan, ¿sí? Sino asumir que lo tengo que hacer.
La siguiente pregunta. Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa. Le agradecemos a la doctora Elvia Luz González y al maestro John Alexander, ambos del Centro de Investigaciones en Ergonomía del CUAD, su presencia esta mañana. Gracias a ustedes por la difusión que hagan de la ergonomía y normatividad, la llamada Ley Silla, que como ya nos dijeron, entrará en vigor a partir del próximo 17 de junio en todo el país. Muchas gracias a todos. Les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenos días.